Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Digno de todo honor, Señor. Pero ahora lo que necesitamos es tu palabra, Rey soberano. Ahora lo que necesitamos es el impacto de tu mensaje, Señor. Que nos sacudas desde adentro y que al salir de aquí anhelemos más de tu presencia. Anhelamos tu presencia, Rey. Ayúdanos a entender qué es eso. Ayúdanos a entender, Señor, cómo se alcanza. Para ser, Señor, cristianos de alto rendimiento, cristianos competitivos, cristianos que estén fuera, Señor, de los límites del estándar. Enséñanos a llegar hasta ahí, Señor. Y esto solo lo puedes hacer tu Espíritu Santo. Por eso disponemos en tus manos lo que aquí suceda y lo que aquí digamos, que sea guiado, orientado, dirigido por la unción y el poder del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15. Voy a iniciar este mensaje con la conclusión. Y el título también es la conclusión. Pero es importante empezar por a este lado para que ustedes comprendan el desarrollo de todo este mensaje. Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15, dice la Escritura: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Anhelamos tu presencia, es el título de este mensaje. Al final de estos minutos que vamos a compartir esta palabra, esa va a ser la frase que ustedes íbamos a llevar en el corazón. Anhelamos tu presencia. Y quiero que ustedes y yo podamos compartir este impulso, este poder de Dios, esta mezcla de emociones con poder del Espíritu Santo, cómo Dios puede poner todo en su lugar dentro de nuestro cuerpo, de manera que podamos experimentar la presencia de Dios. A lo largo de esta semana, Dios me ha estado bombardeando con esto de la presencia. Dios me ha estado hablando por un lado, hablando por el otro lado. Es necesario que el pueblo de Dios comprenda que sin la presencia de Dios no vamos a llegar alcanzar nada. Sin la presencia de Dios, ustedes y yo no vamos a ver milagros. Sin la presencia de Dios, ustedes y yo no vamos a experimentar los niveles de encuentro personal con Dios que ustedes y yo queremos experimentar. Si nosotros no entramos en la presencia de Dios, no vamos a poder tocar a Dios, no vamos a poder hacer materializar las cosas que a veces oímos que a otros les suceden. Una noche de estas venía yo del trabajo en la carretera del aeropuerto, era ya como las 11, 12 de la noche, creo yo, y venía yo solo en la carretera. Y el Señor me había asaltado en un par de ocasiones en oración con esto de la presencia y la presencia. Y hay una alabanza que me ha estado martillando la cabeza toda la semana. Y entonces yo le venía diciendo: Bueno, Señor, y entonces es la presencia lo que vamos a platicar este domingo, Padre, dime. Y venía yo en mi carro y tiene un sunroof, una ventana acá arriba, y yo traía la ventana abierta y de repente, hermanos, me invadió la presencia del Señor. En ese momento, yo venía manejando solo y a veces tengo la costumbre cuando vengo en la carretera, que es muy noche, manejo en el centro de la calle. Como no hay ningún carro, entonces manejo en el centro para evitar que se atraviese un perro, un caballo o lo que sea, y entonces voy ahí muy despacio y voy viendo el centro de la calle. Y entonces venía ahí cuando de repente venía oyendo unas alabanzas y sale esa alabanza una vez más, como que el Señor me estaba diciendo: ¿Sabes qué? Si todavía tienes dudas que vas a predicar de esto, aquí te voy a mandar otra vez esta alabanza. Y no solo eso, sino que aquí va mi presencia y ¡pum! Cayó explotó el carro en ese momento, la presencia del Señor. Y empiezo, mis hermanos, mire, yo creo que si hubieran estado otros carros ahí en la carretera, han dicho, ya sé, loco, ¿qué le pasa? Porque del hoyo del techo solo veían mis manos que salían así, alababan al Señor. Y yo empezaba a hablar en lenguas, mis hermanos, y gritaba y reía. Yo sentía que iba en una montaña rusa. Yo iba pegado en el asiento del carro, hasta la cabeza la llevaba pegada. Yo decía, Señor, pero ¿esto qué es? Esto es la muestra de la presencia. Esto es lo que quiero, me dijo, que motives al pueblo a buscar. Esto es lo que quiero que sienta el pueblo, me dijo. Y empezaba yo, mire, moría de la risa todo el camino. No sé cuánto se tarda uno en el aeropuerto para acá, 30 minutos, 35 minutos. No podía parar de reírme, no podía parar de hablar en lengua, no podía parar de llevar una mano arriba, la otra en el timón, ¿verdad? Una otra, no, pero la otra mano acá arriba, hermano. Y yo decía, Señor, controla esto, padre. Yo sentía que iba como a 500 kilómetros por hora. Ese carro venía rapidísimo, yo sentía que venía rápido. Esa emoción que uno tiene, el impacto que hace la presencia del Señor en el corazón. Y entonces me dijo, ya sentiste, eso es lo que quiero para el pueblo de Dios, eso es lo que quiero para la iglesia cristiana, eso es lo que quiero que experimente el pueblo de Dios, que sepan que hay un Dios que quiere darles su presencia, que quieren llenar su corazón, que quieren impactar su corazón. Y entonces me puse a escribir y le dije, bueno, Señor, empezame a dictar. Y me dijo, sí, hay dos tipos de presencia en las que quiero que vayas a platicar con ellos, dos tipos de presencia, me dijo. La primera presencia es la mía, la presencia de Dios, la faz de Jesucristo, el rostro de Dios. Y en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios le pone una palabra hebrea que se llama panim. Y cuando usted se encuentre o se tope con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, referente a la faz, al rostro de Dios, ese va a ser ese vocablo panim. En el Nuevo Testamento, en griego, encontramos el mismo vocablo, la misma faz, la misma presencia, y ahí se llama prosopón, es una palabra griega que se llama prosopón, usted lo puede ver ahí también. Pero está la otra presencia, yo le digo, ok, Señor, ¿cuál es la otra presencia? La presencia tuya delante de mí. Esa es mi presencia, mi faz, mi rostro. Pero la otra es el ejercicio del cristiano de venir a ponerse firme delante de mí, de venir a ponerse a mi servicio, de ponerse delante de mi rostro, de tomar la decisión de dar un paso al frente y decir, Señor, aquí estoy, listo para servirte, listo para agradarte. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea se usa amad. Esa es la palabra hebrea y significa ubicarse, estar quieto, estar firme, a quien sirvo. En el Nuevo Testamento también encontramos el mismo vocablo, solo que en griego, y se llama pros, la palabra griega. Y pro significa acercarse, ponerse junto a, ubicarse. Entonces el Señor me enseñó y me dice, ok, hay dos tipos de presencia. La mía, que es la que te voy a impactar con mi presencia. Y está la tuya, la que la iglesia debe de hacer, llegar y cuadrarse delante de mi presencia. Y ahí pasa algo, ahí sucede algo fuerte, ahí sucede ese impacto en que el Espíritu de Dios se toca con el Espíritu suyo. Ahí es a donde no caben las percepciones humanas, esos grandes misterios de la Biblia que no tienen explicación, que la psicología no puede explicar, que las emociones no pueden explicar. Son esos lugares a donde solo los cristianos pueden llegar, donde nadie más conoce. Y entonces vamos a trasladarnos a la historia bíblica y vamos a empezar a conocer cómo llegar a esos lugares, y vamos a conocer las historias de las personas que estuvieron ahí, de manera que ustedes y yo salgamos de aquí anhelando la presencia del Señor. Quiero que por favor vaya siempre a la escritura. Estamos en el libro de Éxodo 33, vaya por favor un poco antes al libro de Éxodo 4, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Me encanta esta porción. Hemos leído en Éxodo 33 como texto base una conversación entre Moisés y el Señor. El Señor, ya le había dado instrucciones a Moisés acerca de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Eran millones de personas las que había que sacar de ahí. Y era un solo hombre, y este hombre no se sentía capaz de hacerlo. Por supuesto, yo creo que ninguno de nosotros se sentiría capaz de hacerlo, de sacar toda una nación. fue apremiante la salida de ahí, porque después de que Moisés y Aarón estuvieron hablando con Faraón, Faraón de un día para otro dijo, bueno, se me van, pero mañana, así como están. Dice la Escritura que no tuvieron ni tiempo de preparar comida para el camino, tuvieron que guardar todo a la carrera y al día siguiente salir. Entonces era un movimiento logístico notable lo que había que hacer en ese momento. Entonces era lógico que Moisés se sintiera un poco inseguro. Entonces cuando el Señor llama a Moisés y empieza a darle las instrucciones, Moisés estaba un poco temeroso y le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que mi pueblo no me va a creer. Me tenés que dar algo como para que estos me crean. Moisés estaba platicando con Dios, mis queridos hermanos. En esa conversación, capítulo 4 de Éxodo, está platicando con Dios, versículos del 1 al 9. Entonces yo a esta escena que ustedes y yo estamos a punto de ver, le llamo el trailer de Dios, el demo de Dios. Usted ha visto que alguna vez se mete en YouTube porque viene una película famosa por ahí y usted ve un trailer, ve una partecita de la película nada más. Ellos sacan el extracto de las dos mejores imágenes o de la película y le dicen, esto es lo que viene en la película, y usted queda picado, ¿verdad? Y usted dice, voy a ir al cine cuando venga esta película para irla a ver, o voy a ir a ver este álbum. Sacan un sencillo, una sola canción de un álbum de un evangelista famoso y solo se oye una alabanza por ahí y de repente, pum, sale el álbum y usted lo quiere comprar. Ese es un demo nada más. Entonces lo que estamos a punto de leer aquí es un demo, el demo de Dios, el demo de la presencia de Dios. Porque cuando usted y yo estemos en la presencia absoluta de Dios, vamos a encontrar cosas gloriosas. Si usted no cree en los milagros, vaya a la presencia de Dios y sucederán milagros. Si usted cree que nunca ha pasado nada sobrenatural en su vida, vaya a la presencia de Dios y van a pasar cosas sobrenaturales. A Moisés no le había ido muy bien, que digamos, hasta este punto de su vida. Había estado trabajando para su suegro por un montón de años allá en el desierto. Muchos años estuvo trabajándole para el suegro ahí. Salió huyendo de Egipto porque lo quería matar su propio pueblo por haber matado a un egipcio. Lo señalaron como asesino y tuvo que salir huyendo, viviendo en el desierto, cuidándole ovejas al suegro, huyendo de su propio pueblo. No le había ido muy bien, que digamos, en ese momento. Pero ahora, en esta escena de la historia, él se está encontrando con Dios. ¿Por qué Dios lo escogió a él? Pues no sé. Y si escogió a Moisés, me puede escoger a mí. Y si escogió a Moisés, lo puede escoger a usted también. Y a usted, y a usted, y a usted. A cualquiera. Lo único que necesitamos es tener la disposición que tuvo este hombre. Pero este hombre, Moisés, como usted y como yo, estaba un poco nervioso. Entonces veamos lo que dice la historia. Éxodo 4, del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Versículo 2, me encanta. Y Jehová dijo, vea usted por favor, si quiere se lo parafraseo. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Le dijo. Y estaba Moisés con su vara. Ah, le dijo, es mi vara. Tira la vara ahí al piso. Y vino Moisés bien mandado, ¿verdad? Y pum, tiró la vara al piso. ¿Y qué dice la Biblia? La vara se hizo una culebra. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Versículo 2. Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Pero vea usted la imagen, por favor, punto y coma. Y Moisés huía de la culebra. O sea, el Señor tira, le hace tirar la vara y la vara se viene contra ella, la culebra, y empieza a perseguir a Moisés por todos lados. Y la culebra seguía a Moisés. Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Vea usted cómo el Señor le estaba demostrando el poder. ¿Se imagina usted el Señor muerto de la risa viendo a Moisés correr de lado a lado? Y dio milagros por ayudar. Nunca quiso él quedarse con nada.